civility.cl.
Es hora de entrevistas en Palabra que es Noticia.
Bueno, el sistema frontal que avanzó hacia la zona centro del país ha provocado una nueva emergencia, así lo muestra el gran socavón que se generó a orillas de un edificio en la zona dunar de Reñaca. Bien impresionante en realidad las fotografías.
Expertos advierten que es una situación que podría repetirse, que además pone en peligro la estructura aledaña al socavón.
Bueno, está en línea con nosotros hasta ahora Álvaro Peña, él es académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Aquí le damos la bienvenida al programa. Álvaro, muy buen día.
Buen día. Hola,
muy buenos días.
Bienvenido,
buenos
muchas días, gracias por atendernos. ¿Qué explicación tiene esto, profesor? Bueno, está en la portada de los principales medios hoy día, bien impresionante la foto de este socavón. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, las fotos en ese sentido hablan por sí solas. Ahí lo que hay que analizar bien es qué comenzó primero y cómo se van desencadenando las cosas. En general, en la construcción, siempre cuando se ven catástrofes o cuando se ven grandes inestabilidades o cuando se ven colapsos importantes o zonas con elevado riesgo, es una sumatoria de cosas. Yeah. No solamente una es la que desencadena todo. Por lo tanto, en esa pregunta, ¿qué pasó ahí? Claro, aquí está la lluvia, claramente la lluvia con una intensidad no habitual, sobre todo en la zona. Por otro lado, el suelo, la arena, la duna, o sea, la arena es una zona, pero la duna, por así decirlo, es una arena mal compactada, por lo tanto, el problema que tiene es que se erosiona y se socava con mucha facilidad, no se pega ese suelo, se disgrega muy fácil. Por otro lado, tenemos la presencia de un colector urbano, que son necesarios, en las ciudades tienen que haber colectores urbanos, si no las calles estarían llenas de agua. Y por otro lado, el creciente aumento de la demanda que tiene ese colector en estos últimos tiempos. O sea, ese colector en su diseño, hace más de 20 años, contemplaba una recogida de aguas de un porcentaje tal que se ha más que triplicado ahora en la actualidad, pensando que ya las aguas lluvias ya no están infiltrando en el suelo, están entrando por los caminos, hay muchos más edificios que antes no habían. Por lo tanto, ese colector está recibiendo mucha más agua de las que hay. Y si uno suma todo eso, tenemos un edificio además justo pegado a una pequeña quebrada donde el colector ha tenido un fallo, se ha generado una inestabilidad y ese socavón ha empezado a crecer pegado a la zona del edificio. Por lo tanto, actualmente está descubriendo parte de las fundaciones del edificio y está en una situación no crítica para el edificio, pero si esto se sigue agravando puede llegar a otro nivel ya mucho más importante.
Hablemos un poco para algunos o aquellos que nos están escuchando que quizás no conocen esa zona, digamos, estamos hablando claro. de la zona que queda, digamos que es una zona costera de Reñaca hasta Concón, más o menos que tiene
el límite entre Viña y Concón, parece.
No, pero más o menos, pero claro. Toda esa costa tiene una digamos, no sé si me corrige ahí, una estructura más o menos similar y durante décadas se construyó de manera escalonada. Era la forma de construcción o la clásica forma de construcción y luego después desde Cochoa, es decir, pasado Reñaca, desde Cochoa hasta Concón comenzó a construirse en altura en lugares que ya empezamos a darle, digamos, el tema de zonas dunar y hubo además gran tema con respecto a eso. Entonces, y sin embargo, el plan regulador, lo que tengo entendido, es del 2002, más o menos reciente. Entonces, y creo que además se puede construir lo que permite el terreno, es decir, parece que no hay un límite de altura. ¿Cómo se puede explicar ese tipo de construcción en un terreno que parece que es lo que usted dice, ¿no? Que cede, que es más poroso. No sé si nos puede explicar eso, si estoy correcta en las cosas que expliqué más o menos.
Sí, no, buena la interpretación, ¿eh? A ver, por un lado hay un tema legal administrativo de permisología, por así decirlo, en donde este tipo de zonas costeras, a nivel mundial y a nivel nacional, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. También pensar que la tecnología del diseño, el aprendizaje que ha tenido Chile con sus eventos sísmicos ha ido avanzando, y eso mismo ha ido avanzando en los sistemas constructivos. Por esto los edificios más modernos son más seguros que los edificios anteriores, ¿ya? Que el terreno sea complejo, que el terreno no sea el mejor, no significa que no se pueda construir, ¿eh? Por eso, para eso estamos en la universidad, para enseñar cómo se puede construir algo seguro en zonas de peor calidad. Ahora, que el edificio sea más alto, sea más bajo, sea escalonado, para esta problemática que está ocurriendo, que es muy puntual, digo, hubiese pasado lo mismo en un terreno, en un edificio escalonado. El problema que hay acá es un problema puntual de una socavación donde se han mezclado las lluvias, las aguas que están viniendo desde arriba del talud, el colector que se ha roto y la gran carga de agua que trae ese colector. Mm. ¿Ya? Pero en ese sentido, ¿cómo se explica la pregunta? ¿Cómo se explica que hayan edificios tan altos en esa zona? Hay una normativa, hay un plan regulador, hay una visión urbanística que lo ha permitido. La pregunta sería, ¿será adecuado o no será adecuado? Ya no es materia de mi especialidad, yo creo que hay otros expertos que podrían opinar, pero no es incompatible ya ese tipo de edificios con ese tipo de suelo. Se pueden hacer.
Ahora, con respecto al tema de, claro, porque uno le parece, entonces lo que usted trata de explicarnos es que no tiene que ver con el hecho de ser construido en la duna, sino que tiene que ver con estos tres elementos que se unieron. Ahora, cuando uno ve la foto, uno piensa que el edificio se va a caer para el lado. ¿Se puede caer para el lado?
No.
Viene en bruto, digamos.
Se tienen que desencadenar varios hechos más para que empezamos a ver un riesgo de inestabilidad en el corto plazo, ¿ya?
Ya.
Debería seguir creciendo esta socavación. Pensar que los edificios tienen unos como zapatos, ¿ah?, que se entierran incluso en el suelo, ¿ah? Su fundación está por debajo del suelo.
Sí.
Y el edificio, su socavación estamos viendo el lateral del edificio, pero el edificio está resistiendo por debajo, ¿ya? Por lo tanto, cuando la socavación nosotros veamos que empieza a ser por debajo del edificio, ahí el edificio debería empezar a inclinarse.
Pero es que la foto es horrible. ¿Usted ha visto usted está viendo?
Sí, claro, sí la vi.
La foto es de terror.
Es el lateral del edificio.
Sí, claro,
el
lateral.
Está cubriendo. Sí. Pero recordemos que el edificio se apoya abajo, no al lado, ¿ya? Por lo tanto, hasta el momento, y además si ven las mayores cargas de ese edificio, el centro de edad, por así decirlo, del edificio, está por el lado derecho de la socavación. O sea, el edificio todavía no ha empezado a tener menos sustento del suelo.
Ya.
Ahora, si empiezan las lluvias, siguen las lluvias, esa socavación sigue aumentando, esa socavación empieza a afectar ahora por debajo del edificio, ahí entramos ya en aspectos ya distintos. Yo recomendaría, por ejemplo, empezar a medir deformaciones, ¿no?, abajo, medir arriba, y empezar a ver si el edificio se está inclinando hacia la izquierda. Cuando empecemos a tener pequeñas deformaciones milimétricas de eso, ya, prácticamente ahí es donde uno dice, ya estamos pasando al otro nivel.
O sea, profesor,
estamos pasando lo de la Torre de Pisa, por ejemplo.
Claro, ¿eh? O sea, sería prematuro entonces sacar conclusiones en ese orden.
Es un buen sistema de prevención lo que se ha hecho con los vecinos, ¿no?, porque permite evaluar tranquilo, quitar todo el riesgo. También el edificio va a pesar menos, ¿no? La sobrecarga de las personas ayuda también. Pero por otro lado, yo creo que en Chile hemos aprendido después de nuestros eventos grandes que es mejor prevenir y pasarse un poco de la prevención. Recuerden lo que pasa con las alertas de tsunami que nos llegan a los teléfonos. Bueno, yo vivo ahí, o sea, en Viña, entonces nos llegan habitualmente. A veces es mejor pasarse en esa prevención, porque todo si están presentes las vidas humanas. Pero yo creo que por ahí va el camino.
Una cosa, con respecto al tema de las responsabilidades, porque aquí la alcaldesa responsabiliza al MOP. ¿Podría ser el MOP el responsable por el colector?
Sí, mira, hay como yo le decía.
Y la constructora, también dice que también lo hizo todo fantástico, por eso.
Yo quiero ser súper cauto con esto, porque claramente alguien va a tener que reparar, alguien probablemente tenga que indemnizar, ¿no? Se van a desencadenar una serie de hechos próximos. De partida, ese socavazón hay que repararlo ya. Y claramente no hay que echarle arena al socavón. O sea, si se va a reparar, hay que reparar el colector, reparar el socavón con un suelo mucho mejor que el de arena, e incluso adicionándole algo especial, un suelo cemento o incluso hormigón a ese hoyo, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la responsabilidad, solamente hagamos como la línea de tiempo. Este colector se diseñó hace casi 30 años para una situación de carga tal, ¿no? Tanta agua llegaba a este colector en su peor época de lluvia. Lo que está recibiendo ese colector es mucho más grande. Por otro lado, hay que ver que toda esa urbanización nueva debió de alguna forma haber recogido las aguas lluvias por arriba del colector, ¿no? De esa quebrada. Que todas esas aguas de alguna forma infiltraron y generaron también una inestabilidad en el talud. Entonces, aquí una sumatoria de hechos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Hay unos permisos también que se dieron para esas obras, para esa urbanización, y que de alguna forma tienen que contemplar las infraestructuras existentes. Entonces, ahí va a haber, creo que dentro de las responsabilidades, si uno lo analiza bien desde arriba, hay porcentajes variados. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero no quiero entrar en eso porque yo sé que probablemente sea materia después de algunos aspectos legales.
Muy bien, queremos dar las gracias al profesor Álvaro Peña, él es académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Oiga, profesor, muchas gracias, muy muy interesante escucharlo, muy amable por habernos atendido.
Muy buen día. Gracias,
espero haber apartado con el análisis.
No, gracias. Clarísimo, gracias, profesor.
Adiós.
La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro. 7:31 a.m.
Oye, cauto el profesor Amá, y con razón, porque hay que faltan antecedentes y todo lo demás, pero Amá, yo te garantizo que una parte importante de esos departamentos, de ese edificio, deben estar pagándose recién con crédito, ¿o no? Imagínate por los dueños ahí, que no lo van a preocupar en una de esas.
Que no me subo arriba de eso, pero es que ni...
Pero obvio.
Que el forado que se ve de acá es una cosa de miedo. Sí. Además, él dice que hay que fijarse si hay cambios milimétricos. Kiss, Love Gun. Estás en Futuro, la radio del rock.